Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que se suman. Mi nombre es Marcos Muñoz. Hoy es el turno de conversar con la historiadora Leticia Priestley. Leticia Priestley, junto a colegas que ya mencionaremos, escribió hace algunos años un bellísimo libro que se llama Pasiones Sureñas, Prensa, Cultura y Política en la Frontera Norpatagónica. El periodo que investigaron es de 1884 a 1946. Leticia te saluda, Marcos Muñoz, bienvenida a Aguafuertes. ¿Cómo estás?
Muy bien, Marcos. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por el tiempo. Bueno, es un gusto saludarte y que estés aquí en Aguafuertes Patagónica. Lo segundo, y ya metiéndonos un poco en la entrevista, ¿no es cierto? Que siempre me gusta poder conversar con el invitado o con la invitada y que nos cuente un poco sobre su trayectoria académica en el campo de la docencia y la investigación, ¿no? Como para ir tomando mayor precisión en ese recorrido que te ha tocado a vos en esta oportunidad. O en tu vida académica desarrollar. ¿Siempre te interesó vincular la política con la cultura y la prensa? ¿Es algo que fue apareciendo a posteriori? ¿Por dónde te gustaría comenzar explicando un poco tu desarrollo académico?
Bueno, yo empezaría por cómo se dio el cruce entre prensa, cultura y política.
Okay.
Siempre me interesó la política. Sí, siempre me preocupó qué pasaba con la cultura y la política,
claro.
Pero el encuentro con la prensa fue algo casi ligado a la casualidad inicialmente. Yo estaba haciendo una investigación en mis años de historiadora recién recibida que tenía como centro la inmigración. Y a partir de ahí, en la Biblioteca Nacional, me tenía que esperar mucho para que me trajeran los periódicos que yo estaba viendo en torno a este problema.
¿No?
Entonces descubrí un enorme repositorio de revistas y empecé a hojear las revistas. Y a partir de ahí empecé a ver las diferencias que podían establecerse entre revistas y periódicos. ¿Cómo empezó centralmente una investigación? Fue empezando a trabajar una revista que a mí me interesaba, que ocupaba el centro del campo cultural en Argentina en los primeros años del siglo XX.
¿Cuál es esa revista, Leticia?
Esa revista es Nosotros, que fue
Nosotros.
el tema de mi tesis de doctorado. ¿Cómo llegué a la prensa ubicándose en el centro? Cuando empecé a trabajar más el socialismo y la cultura. Y entonces ahí era inevitable casi que viera la centralidad que tenía la comisión de prensa en el Partido Socialista y su vinculación con la cultura, con las prácticas culturales, ¿no? Y en eso estaba cuando concursé en Neuquén, llegué al Comahue. Inicialmente estuve un tiempo, cuando se dio concretar más furiosamente los estrados finales de mi tesis de doctorado, me ausenté, y después sí ya concursé en Neuquén e ingresé en la cátedra de metodología, y a partir de ahí sí me propuse como investigación ver la prensa en un contexto nacional donde se estaba discutiendo desde hacía unos años la vinculación de los medios, la política, la ciudadanía, la rediscusión de la democracia.
Claro.
¿Qué tipo de democracia, no?
Leticia, y el origen, digamos, de esta investigación de la que vos estás hablando y que termina dando por resultado este libro, ¿te acordás más o menos el año? ¿En qué año comenzaste a gestar esto y ya lo viste y fuiste convocando a colegas?
Sí, más o menos alrededor de mediados de los 90, que fue cuando concursé para la cátedra, ahí empecé a ver, y como en el contexto yo diría de qué universidad queremos y qué docentes queremos, es que Yo creo que ahí hubo un consenso generalizado, por lo menos de los que estábamos en la renovación de la universidad en ese momento, de que queríamos docentes investigadores, de que una universidad no es tal si no produce conocimientos y para eso es necesario investigar.
Claro.
Y en ese sentido, bueno, es que fui convocando gente que estaba en la cátedra y otra gente que no estaba en la cátedra, pero que me resultaba interesante el diálogo que yo mantenía con ellos, en hacer un equipo de investigación, ¿no? Y la universidad además financiaba los equipos de investigación, estaba en el proyecto de esa universidad nueva que queríamos hacer, justamente el apoyo a los equipos que se fueron formando. Y ahí es donde, bueno, ingresan Mirta Kirchner, ingresa Norma García, ingresa Griselda Fanese, Marta Carrario. Griselda viniendo de letras, ¿no?
Sí,
Que era un
claro.
propósito que yo tenía, que era mantener un diálogo abierto con otros campos que justamente fueran centrales en la cultura, ¿no?
Sí. Y la decisión de, está bien, estabas trabajando en la Universidad de Comahue en aquel momento, y vos desarrollaste, o sea, sí, como coordinadora de este libro, desarrollas o desarrollan la investigación en el campo de la frontera de la Nor Patagonia, digamos, en la Nor Patagonia Norte. Esa delimitación de decir que sea Patagonia Norte fue muy, muy sencilla de tomarla o también habías pensado en alguna otra área dentro del espacio patagónico.
Mira, lo primero que me sedujo es crear un espacio de frontera. Ser un
Bien.
espacio de frontera significa pensar de otra manera todo. O sea, hay que repensar la institucionalidad, hay que repensar la sociabilidad, ¿no? Y en esa frontera, la frontera se fue delimitando en la medida en que avanzamos en la investigación y fue necesario incorporar otra gente. Porque esa área no se cerraba sobre Neuquén, sino que era Neuquén, Río Negro, y entonces ahí aparece Marta Ruffini integrándose al proyecto, y el sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, es central Bahía Blanca, y ahí es que incorporamos a Laura Llull, que realmente hizo aportes muy importantes, porque Bahía era el faro, ¿no? La ciudad hacia donde la Patagonia Norte miraba, ¿no? Y también a María Diez, que fue la que desde La Pampa aportó elementos fundamentales. Entonces, toda esa zona excedía el espacio neuquino,
Claro,
digamos,
claro.
pero así transcurría la vida en esa época. Es decir, todo eso era el espacio donde se iba generando, yo diría, una. Lo de identidad me resulta complejo, ¿no? Porque es un tema complicado, como bien sabe Norma García al respecto. Pero yo diría que sí, una zona donde ocurre la economía, la política, no se puede deslindar, ¿no? Un
Totalmente.
ejemplo de el primer encuentro de la prensa patagónica. Ese enorme congreso que sustituye a un parlamento prácticamente,
Claro, vos
¿no?
estás hablando del congreso que pasó en La Pampa.
Exacto. Es decir, vos fíjate, ahí van delegados de toda la Patagonia Norte. Entonces la frontera es toda la Patagonia Norte, pero en La Pampa, que es el territorio nacional más rico en ese momento y el que tiene más influencia política. Entonces, en ese lugar es donde se gestiona ese rol que van a cumplir los periodistas y los que están llevando adelante la prensa, que es el de transformarse en grupo, yo diría, de presión dentro del Parlamento Nacional. Llevar proyectos para una ley, para ampliar la ciudadanía y presionar constantemente, pero llevar proyectos para leyes que tienen que ver con todo ese espacio, que me parecía, nos pareció a todos, merecía el nombre de quizá genérico, el genérico más descriptivo, que era la frontera norpatagónica, ¿no?
Claro. Leticia, algo que me gustaría que vos lo expliques es qué significaba por aquel momento, porque, a ver, el periodo que ustedes tomaron es 1884-1946. Estamos hablando que recién estaría terminando lo que se llamó por campaña al desierto, y estos territorios que se incorporan a la Argentina por entonces eran territorios nacionales, ¿no es cierto? Digo, todo lo que es el espacio patagónico. La Pampa, excepto Bahía Blanca, pero el resto territorios nacionales. ¿Qué significaba en aquel momento ser territorio nacional? ¿Qué implicancias tenía, digo, para quien vivía en estas tierras?
Bueno, hacer territorio nacional significaba, no en los primeros momentos, porque más o menos la política se iba jugando más o menos igual, pero si lo pensamos desde la perspectiva política, después podemos pensarlo desde lo social, ¿no? Ser patagónico significaba, a partir de la ley de 1912, que no tenías derechos políticos, como cualquier ciudadano argentino.
Derecho al voto, por ejemplo.
Derecho al voto, el derecho al voto, sí. El derecho al voto era un derecho limitado, entonces vos eras medio ciudadano, podías elegir tus consejos municipales, pero no podías elegir ni tus diputados, ni mucho menos postularse para ser candidatos a ocupar el máximo cargo del país, obviamente.
Claro.
Entonces, en ese periodo a nosotros nos permite ir desde cómo se organizan los primeros consejos municipales, donde no existe todavía una ley electoral, hasta cómo se va organizando después, cómo se va montando la institucionalidad en estos territorios. Y en esos territorios hay derechos limitados. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿y en esos lugares pasa la política, ocurre la política? ¿Cómo se dirime el conflicto? ¿Cómo se dirime el conflicto en la frontera? Y el conflicto en la frontera se dirime muchas veces violentamente, ¿no? Si el conflicto no se dirime discutiendo, el conflicto se dirime a través justamente de la confrontación armada entre unos y otros, ¿no? Y la frontera es un espacio particular para que eso ocurra, acá y en otros espacios. Yo tenía como referencia a Turner y todas las tesis que se habían desarrollado en Estados Unidos sobre justamente el oeste, ¿no? Si en la frontera y las miles de películas que hemos visto al respecto, digamos. El sheriff es un tipo que fue delincuente hasta ayer y hoy es sheriff, digamos.
Claro.
Claro, la ley, bueno, imponer la ley es todo un problema, porque el bandidismo existe, muy complicado. Establecer reglas convivenciales, ¿no?
Claro.
Entonces,
Bueno, justamente esto cuando vos decís que cómo se dirime el conflicto que anoté, la pregunta que formulaste al aire, digamos, citando el trabajo, así me gustaría, si podés hacer una pausa, porque en el libro que ustedes han escrito, aparece también, obviamente, el asesinato de Chaneton, de Martín Echeluz, digo, personas que estaban muy vinculadas a la prensa de aquel momento y que eran actores de muchísima relevancia para, como creo que como bien dijiste, para presionar, entre comillas, al poder político central que estaba ubicado en Buenos Aires para obtener determinados beneficios para la zona. ¿Puedes contar algo al respecto?
mira, son dos personajes fantásticos, ¿no? Tanto Chaneton como Echeluz. Yo creo que en ambos casos, esto que vos señalás es central, ¿no? Los dos tienen muy claro que el modo de intervención público, y ahí es donde entramos en otra cuestión que es central en el libro, que es cómo se forman las esferas públicas. Cuando hay públicos pequeños, digamos, porque los habitantes no son tantos, pero sin embargo hay diversidad y vos ves confrontarse demócratas y fascistas en la época de Cheluz, sobre todo, ¿no? De una manera encarnizada como si estuvieras en plena capital federal, digamos, ¿no? Entonces, que hubiera poca gente, porque había unas hipótesis anteriores en nuestro trabajo que sostenía, no había política, había política, que hubiera poca gente, no era condición necesaria para que no existiera la política. La política existía, la política en el sentido de intervención en el espacio público. Los modos de intervención centrales, en este caso, juzgados en la frontera, era justamente a través de los diarios, ¿no? El diario era el modo de vos ir constituyendo un público, y en eso Chaneton lo tiene clarísimo, y Echeluz también, ¿no? Porque les hablan a su público no solo de la necesidad de difundir qué se está haciendo en el municipio, cuáles son una cuestión que era central, cómo se usaban las rentas, sino la necesidad de educar a un soberano, digamos, transmitiendo cuáles son las reglas de sociabilidad, la necesidad de urbanizar, la necesidad de crear parques, de tener árboles al principio. Por ejemplo, hay campañas enteras en ese sentido, ¿no? En el caso de Chaneton, el cuidado de la vida cotidiana, ¿no? La necesidad de relacionarse a través de determinados clubes, el apoyo a determinadas actividades, la
Claro.
difusión de que lo sano para los jóvenes era irse de picnic e ir a los bailes. O sea, la vida total, ¿no? Y además el caso de la mujer, ¿sí? Los tipos escriben acerca de cómo se considera la mujer en la sociedad. Y hay debates muy fuertes, inclusive entre la prensa socialista, ya saliéndonos de Chaneton y Echeluz, que también participan de esos debates, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres? La mujer es la reina del hogar. La mujer moderna, ¿qué hacemos con la mujer moderna, no? Y
Claro.
entonces, ¿la pugnamos o la propiciamos? Y si la propiciamos, la figura de la maestra aparece casi suavizando la participación de las mujeres en la política, que es más un conflicto que les resulta difícil de abordar a todos, ¿no? ¿Dónde colocar esta mujer que fuma y que se dedica a la política, por ejemplo?
Claro.
Complicadísimo, ¿no? Y entonces, creo que en ese sentido, sí, tanto Chaneton como Echeluz, en sus respectivos contextos y momentos, están ejerciendo un rol prácticamente, dicho en términos no de civilización y barbarie, no de civilizatorio en el sentido de formar una sociedad, dándoles reglas. ¿Y de qué se trata la democracia? Que tengamos reglas para hacer una convivencia social más justa y más libre entre todos, digamos, ¿no?
Claro,
Entonces, discutir eso, difundir cómo, ¿no? Y cada uno de su perspectiva, y así también los conservadores tenían su prensa y estimulaban determinado tipo de prácticas y determinado tipo de ideología, desde los diarios, y eso era importantísimo, era fabricar ideología en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es
y
decir,
le Leticia, en relación a esto de fabricar ideologías, ¿y qué ideologías iban manifestando en la prensa en aquel momento? No solamente en el caso de Chaneton o de Chelus, sino vos hablaste que había diarios o prensa que reflejaba el espíritu socialista y los diarios socialistas. También entiendo que estarían los nacionalistas, obviamente.
sí.
Digo, ¿cuántas voces o cuántas identidades políticas iban apareciendo en la prensa de aquel momento?
Bueno, por ejemplo, los socialistas, Amaranto Suárez, que fue el único intendente socialista que tuvo Neuquén, ¿no? En toda su historia, pero que bueno, en ese momento es un momento de auge del socialismo, y que este estudio justamente permitió ampliar los estudios del socialismo a la gente que hace historia del socialismo en todo el país, que por suerte los congresos existen y la difusión de los libros también. Bueno, descubrieron el socialismo en este lugar, digamos, institucionalizado, a
Sí.
través justamente de nuestro libro, ¿no? Es decir, Amaranto Suárez es el director del Despertar de un Pueblo. El Despertar de un Pueblo es un diario socialista. Un diario socialista vinculado a la prensa socialista, pero autónomo de La Vanguardia. No es que La Vanguardia no llegara. Pero lo interesante es que acá, desde la misma ciudad de Neuquén, a partir de toda la práctica política que se había ido desarrollando, existe una prensa socialista, ¿no? Existe este diario desde donde se difunde justamente los idearios del socialismo, la discusión acerca de la necesidad de sindicalizarse, el programa mínimo del socialismo, ¿no es cierto? Llevar adelante prácticas cooperativas, las cooperativas apoyadas, disputarle a las empresas de luz la necesidad de tener cooperativas con los propios habitantes de la región, que estuvieran nucleados en torno a las ideas del socialismo. Y en ese sentido digo, inclusive en Voz Allense, que es otro diario que será justamente Nayen y que trabajó Francisco Cossio, son difusores de la obra de Brumana, ¿no? De la militante socialista, y el rol de las mujeres y cómo las mujeres se piensan desde el socialismo y la participación. Y por otra parte también el hecho de llegar a la juventud. Y tanto los diarios, La Voz Territoriana del Nacionalismo, por ejemplo, tanto los diarios más ligados al radicalismo, como es el caso de Edelman, ¿no? La cordillera, y cómo desde la prensa socialista, Amaranto Suárez con El Despertar de un Pueblo, hay un discurso para la juventud generalizado. O sea, cada cual trata de cooptar para sus ideales, de acuerdo a sus ideales, a los jóvenes. Y existe la necesidad y lo logran, ¿no? De movilizar a estos jóvenes e ir incluyéndolos en la política partidaria.
Claro.
Es decir, que el campo es complejo, y si vamos a Bahía Blanca, bueno, es complejísimo. Es de una enorme densidad el campo periodístico de Bahía Blanca, ¿no? Que tiene sus
Oye,
vínculos también con el campo periodístico vallense.
por supuesto,
Sí.
le cuento a la audiencia que estoy conversando con Leticia Priestley. Leticia Priestley es la responsable de lo que sería este libro que se llama Pasiones Sureñas. Prensa, cultura y política en la frontera norpatagónica, el periodo que investigaron Leticia Priestley junto a Marta Carrario, Janina Cid, Francisco Cossio, María Angélica Diez, Griselda Fanessi, Norma García, Mirta Kirchner, Laura Alhiul y Marta Ruffini, es de 1884 a 1946. Le invito a la audiencia a que se quede con nosotros escuchando buena música y ya retornamos con la entrevista a la profesora e historiadora Leticia Priestley.
Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborotan quemando de chispear las guitarras y se alborotan quemando de chispear las Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar? Se apaga Valderrama. canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas. Leticia, algo que me gustaría saber, porque va subyaciendo, digo, a partir del primer bloque, todo lo que fuiste manifestando, las pasiones, digo, se reflejan pasiones en tu relato que dan cuenta de lo que, del resultado del libro, ¿no? Que vos hablaste de que muchos de los conflictos que se dirimían en aquella época en la frontera eran, si no entendí mal, digo, armados, digo, un enfrentamiento al mejor estilo de película del oeste. ¿Entendí bien esa parte?
Yo lo de las pasiones lo inscribiría en un problema mayor que tiene que ver justamente con las problemáticas de la modernidad y de la democracia, ¿no?
A ver, dale, me interesa.
Ya justamente el tema en la vida política, las decisiones políticas, en cómo se dirimen los conflictos, cuánto pesan la pasión y cuánto la razón, que es una pregunta que sigue abierta hasta el día de hoy, ¿no?
Cuando totalmente
el voto que es pasional o es racional, estamos justamente ante un dilema que se abre en la modernidad. Es decir, cuando hace emergencia el pensamiento ilustrado, hay una apuesta muy fuerte a la razón, ¿no? O sea, sí. La razón permitiría explicar, permite tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero como sabemos, el ser humano es un complejo y en él se conjugan la pasión y la razón. ¿Qué sería deseable en una sociedad democrática? Y la sociedad democrática se basa fundamentalmente en la deliberación argumentativa. Hay que persuadir al otro para llegar a una toma de decisiones. Tomamos decisiones en función justamente de que un argumento resulta más razonable que el otro y lo acordamos. Y ahí generamos un consenso. Cuando eso no ocurre, no necesariamente nos vamos a confrontar a los tiros. Pero si estamos en una situación límite, si la cuestión se transforma en una situación muy crítica, ocurre que se puede llegar a la violencia. La pasión necesariamente deriva en la violencia, no necesariamente. La pasión puede justamente motorizarse a través de la simbolización, y si esa pasión se simboliza, puede ser un motor muy fuerte de la toma de decisiones, sin ejercicio de la violencia, apasionando por determinadas ideas y discutiendo y llevando adelante deliberaciones, persuasión del otro y resolución del conflicto justamente a través de que establecemos una regla, votamos.
Leticia, pero en el...
El que pierde se emprende a los tiros con el otro.
Claro, sí. Pero en el libro, digo, estoy pensando siempre en un caso emblemático que uno tiene ahí como muy, muy presente, es el caso de Abel Chaneton, digamos. Pero, digo, ahí aparece la violencia, digamos. Su asesinato es un asesinato en el marco de la violencia. Entonces, parece, claro, digo, sí, que en esa época muchas de las resoluciones de esos conflictos iban por ahí, digamos. Es más, parecía como que si no, no respondías a los valores de la época, ¿no?
Claro, es que ahí está lo que yo te decía, lo deseable no es lo que ocurre. Claro. Es decir, si lo que está ocurriendo justamente es eso, se dirimen violentamente y es la aniquilación del otro. Es decir, no hay forma de resolver porque yo le gano al otro, ni argumentativamente, ni porque elegimos una regla con la cual votamos todo y decidimos y entonces No, la resolución es justamente en cómo pensás la interlocución política. La
Claro.
interlocución política está jugada directamente a jugarse la vida, ¿no? Entonces la cuestión aparece en ese contexto y en el contexto en que ocurre el asesinato de Chaneton, ¿no? Como yo decía, en un espacio particular, además, que es la frontera, donde la vida se juega todo el tiempo. O sea, hay una relación muy de resolver las situaciones a los tiros. Pensemos, qué sé yo, yo soy de Villa Regina. En Villa Regina, entre los chacareros se discutían los tiros, quién controlaba el agua para regar su tierra. Confrontaciones que llegaron al asesinato y que, bueno, duraron después más o menos como Capuletos y Montescos hasta, no sé si todavía sigue la
Claro.
cuestión, pero hay familias que se odian, digamos. Es parte. No es que en el resto del país no hubiera violencia política. No, en el resto del país también había.
Por
El tema
supuesto.
es cómo se da acá, ¿no es cierto? Y decir, bueno, estos tipos que de alguna manera eran el grupo letrado, los periodistas, los maestros, ¿no? Sin embargo, en determinadas circunstancias, la situación se jugaba pasionalmente,
Claro,
¿no? Y
claro,
se
claro.
dirigía
Me gustaría,
aniquilando.
antes de cerrar este segundo bloque, Leticia, porque lo mencionaste, diste algunas pistas claramente sobre cómo era la frontera o cómo era vivir en la frontera en aquella época, en este amplio espacio patagónico de la Nor Patagonia, digamos, más, para ser más preciso. Pero me gustaría si puedes profundizar un poco más esto, ¿no? Vos hablaste de la institucionalidad. Hablaste del rol de la prensa, pero me gustaría ver si nos podés contar, sí, para mostrar un poco más la arquitectura de cómo era vivir en la frontera, qué pasaba en la frontera y quiénes estaban en la frontera, según lo que ustedes investigaron.
Bueno, mira, yo voy a aludir a otro libro muy lindo que hicimos incorporando a otros integrantes, que fue Imágenes de una ciudad centenaria, ¿no? Neuquén, donde nosotros a través de la fotografía vamos mostrando esto que vos pedís que te resuma rápidamente y que trataré de
Es un poco cruel, amigo. Mil disculpas.
ordenarlo. Yo digo, vean Imágenes de una ciudad centenaria, que debe
Claro.
estar en algún lugar de la municipalidad de Neuquén, que
Lo
se
tengo.
quedó como un
Lo tengo el libro,
ejemplar.
lo tengo. Lo tengo, lo tengo,
Bueno,
lo tengo.
hay algo que es para ilustrar de algún modo esto, ¿no? Una foto de cuando se funda la ciudad de Neuquén, que es maravillosa. Es decir, está Joaquín M. González, hay gente que ha venido al banquete, y están los tipos en medio de la nada, ¿no? O sea, está. Es la precariedad misma, y hay gente que ha traído su vajilla más maravillosa y están en la nada, no hay nada, no hay soledad, no hay. Hay que hacerlo todo, eso es lo fantástico de la vida en la frontera, ¿no?
Claro.
Primero, venís a inaugurar una vida donde las reglas son laxas. Esto que decíamos de las pasiones, cómo se juegan, ¿no? Las reglas son laxas. Nadie le pide demasiadas cuentas a nadie de dónde viene y qué hizo y qué hace. Más o menos todos pueden inventarse, imaginarse un futuro. Eso es muy importante, ¿no? La cuestión abierta. Acá hay que hacerlo todo, desde hacer una acequia hasta hacer todo el sistema de riego que se hizo en todo el valle, ¿no? Y vivir en la frontera, a venir a jugarse justamente a inventar un mundo nuevo. Y eso en la imaginación de las personas, yo creo que juega de un modo fundamental. Da lugar a los aventureros, digamos, y da lugar justamente a la creación constantemente. La posibilidad de un tipo inmigrante que viene del Valle de Río Negro, no hay nada, tiene que hacer todo el sistema de riego. Y además tiene que montarse una institución como es un municipio, y el Estado tiene que fundar las escuelas, y hay un juez de paz que se ocupa de más o menos administrar justicia, entre muchas otras cosas. Es un mundo, digo, donde llama a aquel que está despojado de la posibilidad de ser. en el lugar donde se encuentra, para encontrarse con la posibilidad de ser en un lugar donde se está abierto a la invención, ¿no? Se está abierto a que vos, desde ser un campesino explotado en el sur de Italia, te puedas venir a convertir en propietario en la Argentina patagónica. Entonces, yo creo que esa vida, después se confrontaba esa ilusión con la dureza de esa vida. La vida de la frontera es una vida sumamente dura. Pensemos si es difícil bancarse el viento en Río Negro, Neuquén, ahora con todo lo que tenemos, lo que debía ser entre 1890 y pico, 1904 la Fundación Neuquén, a 1940, donde las cosas ya son más amables, pero digamos, es una vida de mucho sacrificio. Al mismo
Totalmente.
tiempo, en la imaginación juega lo otro, que es, tengo la posibilidad de construir un mundo que en otro lado no puedo construir, ¿no?
Interesante. Conversando con Leticia Prisley, mi nombre es Marcos Muñoz, esto es Aguafuertes Patagónicas. No se vayan, que nos queda el último bloque hablando de pasiones sureñas. Libro imprescindible, me parece, en la biblioteca de cada casa. Prensa, cultura y política en la frontera norpatagónica, 1884-1946. No se vayan, nos quedan unos minutos más de Aguafuertes Patagónicas.
Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento. Besar como yo beso a veces, no besa a nadie. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. Te olvidas de besarme como yo beso. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Leticia Priestley, historiadora, ya jubilada, alejada, sí, alejada de la docencia, pero no sé si de la investigación. Leticia, ¿seguís vinculada a la investigación?
Sí, claro, eso es imposible no hacerlo, ¿no? Sigo trabajando, sí,
¿Siempre
en
sobre
diálogo.
esto, sobre esta triada prensa, cultura y política, o más política que prensa? ¿Cómo viene el escenario?
Bueno, en los últimos años, el último libro que publiqué tiene que ver con el vínculo entre intelectuales y política. Y si tomamos como referencia a las revistas culturales con un equipo de investigación que dirigí acá en Buenos Aires, lo que me sigue interesando es justamente algo que tiene que ver también con el libro del que estamos hablando, que es qué características y qué rasgos tiene la dirigencia intelectual y cultural en la Argentina y qué vinculación tiene con la política. Si algo se discutió durante bastante tiempo, hace unas décadas atrás, es la cuestión de las autonomías relativas que los intelectuales, sobre todo de esta modernidad tardía, iban teniendo con respecto a la vinculación con la política. Y eso en América Latina es prácticamente imposible. Es una brecha que no, una posibilidad que si hubo un ensayo posible fueron los 90 y creo que fue imposible. Estallido del 2001, ya prácticamente muy en crisis esa autonomía relativa, ¿no?
Bien, gracias. Sí.
En cuanto a la investigación que yo vinculaba con el libro y que me sigue hasta el día de hoy, y que también tiene que ver con los distintos tipos de prensa, es justamente lo central que nosotros discutimos, que tenía la prensa en la formación de una sociedad. Lo central no solo por la intervención política, sino por cómo va formando a la gente en determinados valores. Fíjate que en el caso de este libro, casi todos los directores, o muchos de ellos, son maestros al mismo tiempo. Sí, una cuestión pedagógica central, cómo los diarios y la prensa juegan ese rol pedagógico. ¿Qué es lo que se debe ser? ¿Qué es la moral? ¿Qué es lo ético? ¿Cómo se debe comportar la gente en sociedad? ¿Qué es lo justo e injusto? Eso desde la prensa se va transmitiendo desde cómo la prensa te arma una biblioteca, qué es lo que hay que leer. Entonces se propagandizan determinadas cosas. ¿Cómo se mira una película? Si se valoriza o no se valoriza la vida en comunidad. ¿Qué reglas se establecen para esa vida en comunidad? O sea, la prensa desde ahí está gestando diligencia intelectual y política, justamente, desde eso que es central que nosotros analizábamos, que era concebirla como un actor político, político en el sentido más amplio de la palabra, que tiene que ver no solamente con las opciones partidarias, sino también en cómo se distribuye el poder. La política como discusión acerca de la distribución del poder. Cuando se entroniza determinada dirigencia desde la prensa o se la ataca, esos dirigentes que son o legitimados o atacados, tienen que ver justamente con cómo conciben el poder estos dirigentes. Cómo incluyen o no incluyen sectores de la sociedad. ¿Cuáles se consideran que son los mejores ciudadanos o los ciudadanos deseables, y cuáles son aquellos a los que hay que excluir, ¿no? Entonces, desde la prensa justamente, y de eso trata Pasiones Sureñas centralmente, desde la prensa se está discutiendo también eso, centralmente, cómo se distribuye el poder. ¿Quién dice que es el dirigente legítimo, la dirigencia legítima? ¿Quién la deslegitima? ¿Quién la confronta? ¿Quién suprime al adversario? Incluso en la vida misma del adversario, ¿no? Hay una discusión. acerca de, centralmente, como digo, cómo se distribuye el poder, ¿no?
Escuchándote y habiendo leído el libro, desde tu mirada, desde tu experiencia, sí, desde la experiencia en términos que cruza por el cuerpo, ¿no? El libro ya tiene unos 15 años, ¿tendrá el libro Leticia, más o menos? ¿Estamos hablando de ahí? ¿10, 12, 15 años?
Porque por uno se publicó, o sea que tiene 22 años el
22
libro.
años. Igual es un libro joven, muy joven. ¿Cuál es el aporte a tu criterio que han logrado hacer con este libro, con el contenido de este libro? ¿Por dónde pensás que estuvo el gran aporte que ustedes lograron hacer?
Bueno, yo creo que el aporte fundamental es crear un campo de investigación, pues fundacional en ese libro, que no estaba desarrollado en la historiografía argentina y en la historiografía regional tampoco,
Claro.
¿no? Que era justamente analizar cuál había sido el rol de la prensa, justamente, y a través de la prensa, no analizando únicamente la superficie, el periódico y hacen tanto, sino vinculándola a la cultura y a la política, repensar también la política del país. No desde el centro, digamos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, sino pensándola desde los márgenes, desde
Totalmente.
aquellos territorios que eran absolutamente más. En ese sentido, digamos, yo creo que toda la historiografía regional ha hecho un aporte muy importante a la historiografía argentina para conocer mejor la historiografía argentina, digo, ¿no? En historia política Orieta, en historia económica y también política Susana, en
Sí,
historia
claro.
social Arce. Es decir, desde acá, en los encuentros con los otros historiadores y con la historiografía argentina a través de los diálogos que establecen los libros en el campo historiográfico, indudablemente podemos pensar de otro modo. ¿Cómo se dio la política? ¿Cómo se dio la ciudadanía? ¿Cómo se extendió el Estado en la Argentina? Y nosotros, ¿qué pasó con la prensa? Y ese es el aporte fundamental de Pasiones, ¿no? En un lugar de frontera, la prensa tiene un rol importante. No es solo la escuela, son los diarios también los que están influyendo en cómo hacer ciudadanía, cómo generar ciudadanos argentinos, qué límites tiene, ¿no? La ciudadanía y cómo el Estado Nacional llega a o no llega y se lo reclama desde otros lugares de la patria, ¿no?
Muchísimas gracias, Leticia, por el tiempo. Muy linda la conversación, interesante, amena, siempre dejando allí anotaciones, ¿eh? Así que te deseo lo mejor para lo que reste de esta temporada y estamos en contacto, Leticia.
Nos vemos, Marcos. Un gusto haber conversado con vos.
Lo mismo digo, hemos tenido la posibilidad de escuchar en Aguafuertes Patagónicas a la docente, historiadora, Leticia Priestley. En este caso, y especialmente, conversamos sobre el libro que ella coordinó, dirigió, Pasiones Sureñas, Prensa, Cultura y Política en la Frontera Norpatagónica. Fíjense que el periodo es de 1884 a 1946 y la editorial es Prometeo Libros. Así que se los recomiendo. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Próximamente estamos en contacto. Les mando un abrazo. Hasta siempre.